Que puedas digerir de todo como humano no significa que seas omnívoro. No es lo mismo ser omnívoro que ser carnívoro o herbívoro, facultativo o oportunista. No es lo mismo. Es verdad que la línea es muy fina, pero no por ello es menos importante. Y el episodio de hoy va a encaminarnos porque no somos omnívoros, sino más bien carnívoros facultativos o oportunistas. No hay que hipotetizar, aunque vamos a hacerlo también, lógicamente, mirando al pasado e imaginándonos cómo sería el pasado, sino que podemos ser a cualquier tribu indígena de hoy en día que exista en la actualidad y decirles, tendrías que comer balanceado y un montón de alimentos distintos, así hay que comer de todo. Esto que se escucha es que se escucha tanto que es una maldita tontería. ¿En qué contexto ancestral tendrías acceso a todas las comidas? No podríamos estar sanos, sino... En cambio, miras a estas tribus indígenas, tienen cantidad de alimentos muy limitadas y, sin embargo, como esta cantidad de alimentos les nutre, ya tienen el balance, el de todo que dice la gente, que no es de tipos de alimentos, sino que es de micronutrientes y de minerales. Todos los minerales y los nutrientes que puedes llegar a tener de forma balanceada, esto es lo que importa y lo que tendrías que tener de forma balanceada, no los tipos de comida que tienes que meter montones de comida distinta en una ensalada para hackear la palatabilidad y pensar que tiene sabor y es sana, cuando en realidad no es así, sino ¿por qué las ensaladas no tienen un solo tipo de producto? Pues que entonces no te gustaría, ¿no? Terminarías malnutrido. Por esto digo que no es lo mismo ser omnívoro. Omnívoro es un animal, una especie, que puede y debe comer de todo. Sin embargo, un carnívoro facultativo no es lo mismo que un carnívoro puro, como por ejemplo un león o un tigre, sino más bien como el lobo o la hiena, que también son animales facultativos o oportunistas, carnívoros facultativos o oportunistas. Son carroñeros que también consumen principalmente carne, pero pueden sobrevivir. Y aquí la palabra clave es sobrevivir con otros alimentos, la fruta, la verdura, los cereales. Pero ojo, porque si a estas especies, bueno, como cualquier otra, le reviertes su pirámide alimenticia y haces de su base nutricional un alimento distinto al que están hechos para prosperar, ¿qué sucede? Pues que se enferman. Las enfermedades son una pista importante, lógica y de sentido común de que un ser vivo no está viviendo en sintonía con su biología, con su naturaleza. Y qué casualidad que esto es lo que estamos viendo con los lobos domésticos, que son los perros, que también hemos sacado de su hábitat, y digo también porque también nos hemos sacado a nosotros mismos de nuestro hábitat. Al fin y al cabo, desde la invención de la agricultura, nos sacamos de este hábitat más nómada, más de caza, para tener más prosperación, no sé si existe la palabra, para prosperar en términos económicos, que ha sido un factor absolutamente vital para estar en la sociedad moderna que estamos hoy en día, en los seres humanos. Sin embargo, especies que fuera de su contexto natural dejan de prosperar, se enferman y necesitan medicarse. Lo vemos en los perros, lo vemos en los humanos y todas las mascotas que han sido sacadas de su contexto natural. Tengo muchos, muchos argumentos para haceros ver que esto es exactamente lo que nos ha pasado, porque en realidad los humanos somos carnívoros oportunistas o facultativos por naturaleza, no omnívoros. Vamos a indagar en esta línea y esta diferencia hoy, que es muy importante. O sea, que es casualidad que hoy en día tengamos enfermedades que nuestros ancestros, los de antes de la agricultura estoy hablando, no habían vivido. Por esto se ha retado a muchos a este mes de enero, el mes de la dieta carnívora internacionalmente. Este es mi tercer año haciendo la dieta carnívora y voy a seguir siguiéndola porque es cuando me he sentido mejor mentalmente, emocionalmente, físicamente, haciendo deporte, de productividad, absolutamente de todo. Normal que me haya llevado a investigar este episodio, que va a ser bastante largo hoy, pero os prometo que os va a cundir muchísimo y es un episodio que incluso podéis pasar a personas cuando digáis, mira, por esto estoy haciendo el reto de Pau Ninja de seguir el enero carnívoro. Que, por cierto, dentro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, tenemos ahí un hilo de soporte en las personas que se han decidido unir a este reto y van comentando cómo les va la experiencia, hacen preguntas y todo lo demás. Y quiero plantearlo primero en un contexto imaginario y de sentido común antes de indagar en todos los estudios, que no son pocos, de por qué el humano es seguramente muy, muy carnívoro. Muy carnívoro facultativo, no carnívoro puro, ¿de acuerdo? Porque piénsalo un momento, imagina por un momento que un día te levantas en la prehistoria, que no te queda otra que depender de la primera tribu de ancestros que encuentres para que te acepte y para que puedas sobrevivir ahí. Porque claro, tú vienes del mundo moderno, no tienes ni idea de cómo sobrevivir ahí. A menos que estés en Sociedad Ninja, porque vamos a hacer un retiro de avistamiento, despiece y de obtener el animal, de cazarlo, etc., ¿no? De tener todos esos conocimientos que son un skill set, unas habilidades que quiero tener y me gustaría transmitir a las personas que conozco, porque nunca se sabe la dirección que va a ir el mundo. Pero imagina que no has hecho aún este retiro de Sociedad Ninja para los miembros solo y apareces ahí, te tienes que adaptar a la primera tribu que te ha aceptado. Si tienen la amabilidad de aceptarte, a lo mejor sin violarte, habrá un momento que inevitablemente empezarás a tener hambre, es normal, lo sabes. El problema es que mires donde mires, solo habrá dos cosas que meterte en la boca, animales o plantas. Claro, al venir de la sociedad moderna, la sangre animal, las tripas y todo esto te da asco. Pero puedo apostar que si decides aventurarte, porque te da asco los animales, a comer plantas, dices, no, yo voy por la jungla y voy a comer plantas, me voy a hacer vegano aquí porque me da asco cazar, te puedo asegurar que el experimento terminará o en la muerte o en una diarrea que te va a deshidratar y por lo tanto también te vas a morir, ¿vale? Te va a matar igualmente. Y si no me crees, no tienes por qué imaginártelo. Puedes ir al monte a hacer el experimento tú mismo. A ver si puedes sobrevivir ahí, ¿vale? Para empezar, hay cientos de miles de plantas. ¿Qué haces? ¿Te arriesgas a catar a ver cuál es la más venenosa y cuál no? A ver cuál te sienta bien y cuál no. Porque a lo mejor pruebas algunas, pero lógicamente no vas a tener éxito en la primera, ¿no? Te va a pillar una diarrea de la hostia o te vas a tener un montón de problemas. No vas a poder digerirla bien. Si tienes la suerte, eso sí, de encontrar un arbusto con bayas o un árbol frutal porque es la temporada o lo que sea, es porque se han dado. Sí, es la temporada o se pueden haber dado dos condiciones casi iguales de probables que te toque la lotería, es decir, muy bajas. Una probabilidad es que ese árbol o ese arbusto aún no ha sido saqueado por otra especie que sí tiene como dieta principal la fruta. O algo de más que encima está en esa temporada del año. O sea, esas dos condiciones se tienen que dar. Porque no te pienses que en la naturaleza la abundancia de árboles frutales es como el de los monocultivos intensivos que tenemos hoy en día. En ese apretón de suerte que acabas de tener, lo más sensible, si encuentras el árbol frutal de temporada y que no ha sido saqueado aún, lo más sensible serás atiborrarte de todas esas frutas y bayas. Pero ¿te llenarás o seguirás con hambre? ¿Cuánto tiempo podrás seguir antes de volver a encontrar uno? Y sobre todo, ¿de dónde sacas el resto de vitaminas, minerales y la energía, las calorías que necesitas? Así que en este contexto sigues con hambre constante y decides que te vas con la tribu a cazar finalmente, o al menos a mirar de lejos y rezar para que te den un trozo de la presa. Al fin y al cabo, los animales están disponibles los 365 días del año, en cualquier estación del año. Aquí en Estonia, por ejemplo, está nevado ahora mismo, estamos a menos 27, y el otro día que hice un tour con el tren, sí, hay esos arbustos, hay alces y, bueno, los osos están hibernando, pero hay animales salvajes que están consumiendo la poca vegetación que nosotros no podemos digerir y que podrías cazar potencialmente, ¿no? Esos animales que sí consumen esa vegetación, ¿sabes? Animales que están disponibles 365 días del año, como digo, en cualquier estación del año y en todos los lugares del planeta. No tienes que estar en el trópico esperando que ahí salga la fruta, porque si estás un poco en el norte ya no sale durante el invierno. Entonces, no es casualidad que cada vez que vayamos al baño la naturaleza nos esté dando otra pista de lo que nos sienta bien. Y es que el mejor de los hábitos saludables para tu sistema digestivo, sabéis que es comer carne. Indagué a fondo en esto en el episodio 512 con un montón de estudios. Por esto no ensuciamos el papel los que seguimos la dieta carnívora, porque aprovechamos cada maldita molécula, no si nos basamos en plantas. Vale, sí, quizás cuando ves que abren ese mamut en ese contexto ancestral ahora que has vuelto a la prehistoria, o ves que abren a ese ciervo en canal por primera vez, te da asco, pero no está tan mal porque vomitas esas plantas que te habías aventurado a probar. Seguramente sería el primer detox de la historia. Así que te dan carne y te avisan que mejor comer ahora, Pau, lo máximo posible, porque aquí la comida no está asegurada. No somos nosotros como el hombre moderno, no sabemos cuándo la presa volverá a estar disponible, si tendremos éxito en la caza, así que aprovechamos absolutamente todo. Porque en esta presa, ahora sí, hay carne de sobra, pero en la siguiente no sabemos. Así que los músculos, los pulmones, el hígado, el corazón, los testículos, los riñones, todo se aprovecha. En un entorno de supervivencia, ¿elegiríamos entre miles de plantas potencialmente venenosas, sin calorías, sin energía, sin nutrientes, con poca densidad nutricional y calórica? ¿O elegiríamos la saciedad que nos daría comernos un animal, la grasa, la proteína, con sus micronutrientes y siendo la mejor fuente de proteína natural que más se absorbe? Ya haré un episodio de la proteína natural y de la mierda de la soja y todas las proteínas vegetales más adelante, ¿vale? Pero decimos en las clases de sociales, de historia del instituto, que nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. No sé si os pasa, pero yo escucho esto. Y cuando te dicen, éramos cazadores-recolectores, no sé por qué al instante me viene a la mente la idea de que el humano debería haber sido entonces 50% cazador, 50% recolector. Y esta idea es totalmente falsa. La evidencia que existe da que pensar que supuestamente el porcentaje de cazador era muchísimo más elevado que el porcentaje de recolector. Que quizás la habilidad de recolectar se hubiera usado solo en tiempos de hambruna. Rollo, antes de morir, mejor me arriesgo a comer lo que no conozco, o si tengo la potra de encontrar frutas antes de que los monos saltarines me la roben. Cada vez por esto veo más ejemplos que dan soporte a esta teoría y por eso he decidido hacer el episodio de hoy. Porque no importa si miramos a los nativos americanos consumiendo más del 80% de sus calorías de bison, o bison, no sé, a mí me viene la palabra en inglés en la mente, o los esquimales que solo comen en su mayoría grasas de pescado o foca, o si miramos a distintos grupos de indígenas, la mayoría consume entre un 60 o un 70% mínimo de calorías que vienen de animales, y los que no lo hacen terminan con deficiencias nutricionales, con caries y desapareciendo. Veremos algunos ejemplos de esto hacia el final del episodio de hoy. O sea que la hipótesis no es solo que cazábamos y comíamos carne. Creo que esto la mayoría lo sabe y nadie lo discute. Lo que alegamos es que quizás comimos muchísima más carne de lo que previamente pensábamos y de lo que nos inculcan en la escuela. O de lo que nos han dicho nuestros padres en general, porque es un conocimiento entre comillas, digo entre comillas porque no es cierto que se va heredando, no vamos pasando como el juego del teléfono. Yo iría incluso más allá. La caza nos hizo humanos, la carne roja nos hizo humanos. Nos hemos estado etiquetando de omnívoros como los cerdos, pero como veremos hoy, a nivel digestivo tenemos más similitudes con los lobos o las hienas y hay pruebas de humanos actuales cazando como lobos y como hienas teniendo una salud perfecta. El humano es, será y seguramente siempre ha sido un carnívoro oportunista, un carnívoro facultativo. Vamos a indagar en esto. Bienvenidos al podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. ¿Cómo de desconectados estamos de nuestras raíces biológicas, ninjas de la vida, de nuestra naturaleza, y qué argumentos tendríamos para afirmar el porcentaje de cazadores que somos? Yo argumento que ese porcentaje era muchísimo más elevado que el porcentaje de recolector. Seguramente éramos más cazadores que el lobo o la hiena en nivel nutricional, de densidad nutricional, de calorías, de energía que obteníamos en comparación con estos animales. No lo digo yo, sino que son estudios que lo confirmaron hace un par de años. Los vamos a ver porque vamos a indagar en, sí, evidencia científica, pero también en sentido común, como el ejercicio que hemos hecho al principio de imaginarnos que volvemos a la prehistoria. Es un ejercicio que si lo prefieres puedes hacerlo en la actualidad también, yendo al monte, a la jungla, en el bosque, y a ver cómo no te mueres desnutrido. Si las plantas te dan lo que necesitas o si te lo dan los animales. Es un ejercicio muy fácil, pero muy difícil de hacer. Sea como sea, si lo haces, eso no es culpa mía, lo que te suceda. Esto no es un consejo nutricional o de supervivencia, ¿de acuerdo? Sabemos que nos convertimos en humanos como tales hará que unos 2 millones de años, pero es verdad que no aparece el Homo sapiens, nuestra versión más actual, hasta hace 350.000, 300.000 años atrás. Esos parientes que se parecían más a nosotros, aunque seguramente sin el iPhone. Bueno, seguramente, 100% seguro, sin el iPhone, ¿no? Si nos cruzábamos con un Homo sapiens de hace 300, 200, 100.000 años atrás, tal vez simplemente pensaríamos que es un tío que va mucho al gimnasio, está en forma, se mueve raro, pero va poco a la ducha, ¿eh? Así que es difícil de verlo. Pero ahora que estamos en el año 224 y nos cuesta hacer ese zoom out, esta vista en perspectiva, esa vista de pájaro, tirar hacia atrás con la lupa y ver las cosas en perspectiva, vemos que hemos sufrido un cambio cultural brutal con ese Homo sapiens de hace cientos de miles de años. Pero que en cambio, el cambio biológico que hemos sufrido es mínimo. Somos los mismos. Para llegar hasta ser ese Homo sapiens hemos necesitado varios millones de años de evolución constante, empujes de nuestra madre naturaleza, que sabemos que por los restos fósiles es una evolución que se centró en nuestro desarrollo cerebral. A partir de aquí explotó todo lo demás y llegamos a día de hoy como nos conocemos. Es gracias a ese desarrollo cerebral. Hará unos 4 millones de años nuestro cerebro era solo de 500 centímetros cúbicos. Y si hacemos un salto hacia adelante y nos plantamos, en vez de 4 millones a 1 millón de años atrás, o sea, más pronto, nuestra cabeza se dobla en capacidad. Y si avanzamos a medio millón de año, 500.000 años atrás, en vez de 1 millón, vemos que esta expansión cerebral sin precedentes ahora nos hace llegar a 1.500 centímetros cúbicos. O sea, que multiplicamos por 3 en cuestión de muy pocos años en una perspectiva relativa, lógicamente. Es muchísimo tiempo. Hace 10.000 años atrás estamos hablando de que inventamos la agricultura y, sin embargo, aquí estamos hablando de saltos de millones y medios millones de años. Pero a nivel de la Tierra, del tiempo que la Tierra está viviendo y cómo se avanza esa evolución, la expansión cerebral del ser humano es sin precedentes. Y aún así, por primera vez en la historia de nuestra evolución tenemos menos centímetros cúbicos cerebrales, lo que significa que hemos tirado hacia atrás. En centímetros cúbicos no significa necesariamente en inteligencia. ¿Por qué? Porque hemos retrocedido cerebralmente por primera vez. ¿Quién se lo explica esto? Pues muy probablemente porque dejamos de estar en nuestro entorno natural, de comer lo que habríamos comido durante cientos de miles de años. Este punto coincide casualmente con la invención de la agricultura. Una invención, sí, muy buena para el desarrollo económico, esto no te lo voy a negar, como para también el declive para nuestra salud. Es a partir de ahí que aparecen las enfermedades modernas, porque fue aquí donde domesticamos las plantas. Aquí es donde incorporamos los malditos carbohidratos, donde más adelante además inventamos luces artificiales, etc. O sea, no solo añadimos estos carbohidratos a la dieta, sino que encima los hacemos la base. Dejamos de consumir menos carne para incrementar las calorías en base de carbohidratos y nuestra pirámide nutricional, como las instituciones públicas y el Estado te está diciendo, entonces se origina. Así tendrías que comer. Cuando hasta ahora solo los incluíamos muy puntualmente en la naturaleza, como hemos imaginado en la introducción, esos carbohidratos se incluirían exclusivamente en temporada, muy puntualmente y de forma muy escasa si encontrábamos arbustos o árboles frutales. De pronto, a partir de esta agricultura salen las enfermedades relacionadas con el azúcar, es decir, la diabetes, el Alzheimer, la demencia, problemas del corazón, todo lo que el azúcar, la glucosa, los picos de insulina, las enfermedades metabólicas, que en el fondo es la base de la mayoría de enfermedades, entonces se originan. Todo por ir como un salmón a contracorriente de nuestra naturaleza. Si a un herbívoro le damos el 60% de carne en su dieta, lógicamente se pondrá enfermo. Y lo mismo si a un carnívoro le damos el 60% de su dieta en plantas y cereales. ¡Qué casualidad! Es lo que hemos hecho con nosotros mismos. Pensadlo. ¿Qué nos llevó a multiplicar por 3 nuestro sistema cognitivo en un periodo tan corto de tiempo? Algo que ningún otro animal ha vivido en su evolución. No hemos visto ningún otro animal en multiplicar su sistema cognitivo, su cerebro, su capacidad de pensar, de ser creativos, etc. Pensadlo, si partimos de la base que nuestro primo lejano Homo erectus descubrió el fuego hará cosa de 1,500,000 de años, podemos discutir que no fue el descubrimiento del fuego lo que ayudó a catapultar nuestra capacidad cerebral. Como siempre voy poniendo en las notas del episodio todos los estudios, referencias y fuentes que estoy usando para decir todo esto. Y también, si me estáis viendo en vídeo o si queréis ver las notas del episodio, pondré unos gráficos que se ve muy claramente cómo esa catapulta del cerebro no es el fuego. El fuego queda en medio de la catapulsión del desarrollo cerebral humano. Porque no fue a partir de ahí que se catapulta ese desarrollo. No, fue la carne lo que nos hizo evolucionar, no el fuego, y os lo explico. El fuego está en medio, no al inicio de esta evolución en pico del cerebro humano. Desde hace más de 4 millones de años hasta 2,5 millones de años atrás, hay un crecimiento que no para, que es continuo. Si ponemos este avance cognitivo en la línea del tiempo, vemos que es a partir de esta fecha, desde el punto de los 2,5 millones de años, que nos encontramos con una expansión cerebral sin precedentes. ¿Y qué pasó hace 2,5 millones de años que nos hizo multiplicar una locura nuestra inteligencia, si no fue el fuego? Pues fue en ese momento, ninjas de la vida, que descubrimos que había habido un tipo de humano con restos de nuestro primo más lejano, este humano, había dejado algo muy interesante. Se trata del Homo habilis. Si a alguien le tenemos que dar las gracias para poder leer blogs, escuchar podcasts, mirar redes sociales, lo que sea, es al señor Homo habilis, al que se le asocia el desarrollo de las primeras herramientas primitivas. Algo muy relevante es con hipotetizar que los humanos somos muy carnívoros, porque estas herramientas no las crearon para pelar patatas o hacerse collares y cosas, sino estas herramientas fueron herramientas para cazar, para despedazar, para tratar, para procesar la carne, los animales cazados, sus órganos, su carne, su músculo. Estas herramientas fueron las catapultas de nuestra evolución porque le dieron al Homo habilis acceso a muchísima más caloría y densidad nutricional que hasta entonces no tenía. Nuestro cerebro necesita más del 20% de la energía del cuerpo, aunque en comparación nos ocupe una pequeñísima parte. Tal vez el hecho de haber podido acceder a animales más grandes, a más órganos, a más constantemente con estas herramientas y armas, nos pudo ayudar a seguir avanzando y desarrollar nuestra inteligencia. Lo que explicaría la subida enorme del coeficiente intelectual desde entonces, desde el Homo habilis de nuestro pasado, que no se dispara de nuevo al descubrir el fuego, sino cuando aparecen las primeras herramientas. Herramientas que, de nuevo, no eran pelapatatas, sino de caza y procesamiento de carne. No lo puedo repetir suficiente. Casualmente, entre comillas, el cerebro humano puede usar hasta un 75% de la energía de cetonas, es decir, de la grasa, que es lo que usamos los que no comemos hidratos y solo nos alimentamos de grasas y proteínas. ¿Cómo puede ser que los que seguimos dietas cetogénicas como la carnívora no nos muramos o que el cerebro nos funcione muchísimo mejor? Pues porque el cerebro utiliza el 75% de energía de cetonas y el resto, nuestro cuerpo es capaz de convertir esa carne en glucosa. Esa proteína, el cuerpo está adaptado perfectamente para tener la glucosa que necesitemos sin obtener carbohidratos. Gluconeogénesis, de la que ya he hablado varias veces en el podcast. Sabemos que las cetonas son superiores a nivel cognitivo y de neuroadaptación en comparación con la glucosa en nuestro cerebro actual, que nuestro cerebro las prefiere antes que la glucosa. Y al igual que yo, muchos lo habréis vivido, a lo mejor lo estáis empezando a experimentar en este mes de enero carnívoro. Cuando pasamos a una dieta cetogénica alta en grasas, sin casi carbohidratos, al cabo de unas semanas experimentamos lo que se llama cetoadaptación, que no significa tener cetonas, sino que no cetoadaptamos. Necesitas varias semanas o incluso algún par de meses en algunas personas para estar cetoadaptado, algo que indagaba en el episodio 518 de este podcast. Ahí es cuando notamos una claridad mental y un foco increíble. Es la carne, nuestro alimento base, lo que nos hace sentir bien a nivel cerebral, a nivel físico, a nivel todo. Y algunos que aún tenéis argumentos veganos en la cabeza, diréis, pero Pau, si supuestamente podríamos ser carnívoros, ¿por qué no hemos desarrollado garras u otras armas biológicas o dientes de sable o como los leones o como los tigres? Muy fácil, lo acabamos de mencionar. La naturaleza se toma su tiempo en la evolución. Sería un gasto enorme evolutivo de energía evolutiva a desarrollar garras, dientes de sable, aliento de fuego para cazar a lo dragón o lo que sea, si ya tenemos acceso a la densidad nutricional gracias a las herramientas que nuestros cerebros nos permiten construir. Por cierto, quiero aliento de dragones, ¿verdad? Aunque no debe estar muy alejado del aliento cetogénico que tienen algunas personas por la mañana, ¿vale? El caso es que la naturaleza no gasta energía evolutiva por nada que no sea vital para la supervivencia de la especie. ¿Y por qué tendría que gastarlo si ya tenemos acceso gracias a estas herramientas que nuestra propia naturaleza, nuestro propio cerebro nos ha hecho desarrollar? Y si no me creéis, fijaros en un chimpancé usando palos para comer hormigas, para hurgar en los agujeros de las cuevas de hormigas. La naturaleza no le ha desarrollado una boca a ese chimpancé. No le ha desarrollado una boca como si fuera un oso hormiguero, porque serían cientos de miles de años para desarrollar una herramienta biológica que no necesita porque ya sabe usar una herramienta, un maldito palo, que cumple la misma función. Un palo para hurgar en los agujeros, como tu ex, ¿vale? Los historiadores nos han dejado bien claro ya que esas herramientas servirían como armas para protegernos, despedazar animales, cazarlos, etc. Ya estábamos equipados biológicamente. Era nuestro cerebro como proxy para equiparnos con nuestro entorno para acceder a todo esto. No necesitamos garras, no necesitamos aliento de fuego, armas biológicas directas, si el cerebro ya lo ha hecho. Por esto hemos encontrado una y otra vez esqueletos de animales donde había restos humanos. O por esto las pinturas de las cuevas eran de humanos cazando, no recolectando comida. En esas pinturas se había representado el centro de todas las actividades humanas prehistóricas, el centro de toda esa actividad, algo que era importantísimo. De lo contrario, no hubieran representado esto y hubieran representado otra cosa. ¿Y qué representaban esas pinturas rupestres? La caza, el acceso a la carne. No se ha encontrado ninguna pintura de las cavernas donde las plantas tomaran ese rol vital. Pinturas en las que se ve, además, cómo son los humanos los que van detrás del ciervo, los mamuts o lo que sea, no al revés. Es decir, que eran armas para cazar y para poner la cereza en el pastel. La ciencia actual nos verifica con evidencia la enorme cantidad de calorías procedentes de carnes que eran consumidas por nuestros ancestros, porque no tenemos que hipotetizarlo. La evidencia actual lo ha confirmado. Mirad, en 2019 un estudio analizó y comparó los niveles de colágeno y también de aminoácidos de los huesos de neandertales con otros animales. Os recuerdo que todos compartimos un 1 o un 4% de genes neandertales que los absorbimos. Y ese estudio confirmó cómo los neandertales, nuestro primo más próximo con los que convivimos, y sí, en España y en todo el mundo, esos neandertales no solo fueron carnívoros, sino que comían incluso más carne que el lobo o la hiena. De nuevo, recomiendo mirar las imágenes que pongo en las notas del episodio. Más carne que el lobo o la hiena. Acordémonos que, de nuevo, convivimos con esos neandertales por todo el mundo. De algún modo, el Homo sapiens absorbió ese neandertal y tenemos ese ADN que todos compartimos. Un primo más carnívoro y mucho más próximo que el chimpancé, que algunos ponen de ejemplo, ¿vale? Del que aún no hemos encontrado el enlace entre el chimpancé y el humano, no se ha encontrado aún, ¿de acuerdo? Biológicamente nos hemos desarrollado para cooperar en grupo. Por esto las relaciones sociales tienen un impacto tan grande en nuestra salud, esto también lo sabemos. En la naturaleza vemos casos de animales carnívoros. Somos primates, eso lo sabemos, hemos sido primates, pero hay muchísimos tipos de primates. Algunos comen exclusivamente fruta, otros, como el chimpancé, sí, come hierba, fruta, etc., pero también come carne una vez al mes. Eso también lo iremos viendo. ¿Para qué compararnos con los chimpancés si nos podemos comparar con los neandertales, que sabemos que comían más carne y si son nuestro primo más próximo? Y sí sabemos que hay un vínculo que se fusiona, no como el chimpancé, que hay el missing link, el vínculo que aún no se ha encontrado. Primates, eso sí, que por lo tanto dan importancia a estas relaciones personales como muy, 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 muy vitales para la salud, para la mentalidad, etc. Bueno, todo está relacionado, ¿no? En la naturaleza vemos casos de... Eso es otra pista. Casos de animales carnívoros que dependen de su esfuerzo en grupo. No pueden cazar solos para conseguir comida. Y podría ser perfectamente que el Homo sapiens, perdón, de entonces, hiciera lo mismo. En vez de hacer un sprint solitario para cazar un ciervo, lo más probable es que hiciéramos emboscadas o hasta que fuéramos carroñeros y carnívoros grupales gracias a nuestra capacidad de comunicación y cooperación. Así que no he podido evitar pensar, y también os lo pongo en las notas del episodio, en todos estos vídeos, he puesto uno en mi canal secundario de clips, que hay tribus africanas en los que se ve solo un par de hombres, dos o tres hombres, picando con palos en el suelo para asustar a un grupo de guepardos y llevarse el antílope que los guepardos acaban de cazar. Este es uno de los vídeos, pero he visto otro de la BBC en los que tres tíos, robaban la presa a una manada de leones. Tenían una ventana de oportunidad muy corta, pero se levantaban, iban caminando, era un documental de la BBC, en África actual. No hace falta imaginar el pasado, nos podemos imaginar, digo, ver los vídeos actuales de esas tribus indígenas. Y lo que estamos viendo es que ese vídeo, igual que el de los guepardos, se levantan esos tres tíos y van súper confiados en dirección a los leones que acababan de cazar una presa. Los leones inicialmente se asustan, se van de ahí, dejan la presa sola porque ven a esos tíos tan confiados y esos indígenas le roban, le cortan la carne, lo que puedan, se llevan lo que puedan y salen de ahí pitando sin correr, confiados porque saben que en una ventana de oportunidad muy corta esos leones van a volver y entonces sí los matarían. Tiene más sentido que actuáramos así también en el pasado que como lo estamos haciendo ahora nutricionalmente. Entonces, seguramente nuestro sistema digestivo, seguramente no, lo veremos también con evidencia científica en el episodio de hoy, que sé que va a ser muy largo, pero es necesario, es esencial, lo necesitamos. Nuestro sistema digestivo es igual que, mucho más similar, más bien dicho, más que igual que el león, perdón, que el lobo o que la hiena. Y esos vídeos lo revelan un montón, como hubiéramos cazado seguramente utilizando nuestro cerebro, nuestra perspicacia antes que nada, ¿no? No sé vosotros, pero si... Para mí los grupos de indígenas actuales, los que no prostituimos con la sociedad moderna, son un espejo mucho más claro y revelador, más real de cómo hubieran vivido nuestros ancestros. Fue hace unos 10.000 años cuando el ser humano decidió empezar a domesticar las plantas y por lo tanto a salirnos de nuestra dieta original de carne que empezaron todos los problemas de salud. Es en la era, en la postagricultura, que por primera vez en la historia, nuestra historia, se ve casos de fracturas en los huesos, osteoporosis, la calidad de huesos es inferior, nos volvemos más bajos por primera vez en la historia. O sea, la ciencia ya nos lo confirmaba, desde la invención de la agricultura somos más frágiles. ¿A qué se debe esta bajada en la calidad de vida humana y enfermedades que hasta entonces eran inexistentes? La agricultura nos llevó a deficiencias nutricionales, deficiencias de hierro, de calcio, deficiencias de montones de micronutrientes, algo que la naturaleza no había preparado. Nos asentamos y dejamos atrás la manera en la que habíamos vivido durante millones de años. Tal vez por el miedo a otro joven Dryas reciente, el evento del meteorito del que he indagado alguna vez en este podcast, y a querer controlar nuestro entorno, ¿vale? Intercambiamos lo que diríamos comodidad por salud, al fin y al cabo. Y esto es algo que indagaba en el episodio 303. La teoría del meteorito es una de las que creo que podría ser muy, muy real y que esto fuera algo que nos hiciera querer dominar el entorno para que no nos volviera a pasar un desastre del pasado. El problema es que la evolución se tarda su tiempo y nuestra biología sigue siendo muy similar a la época de la preagricultura, a pesar de ya no vivir así, en la que tardamos millones de años en llegar. O sea que en el gran esquema de las cosas y en esta línea del tiempo, 10.000 años hasta hoy no es nada. Si pones la historia humana en un calendario, desde la invención de la agricultura hasta el día de hoy, 2024, solo ocupa un día en un calendario de 12 meses. O sea, no es nada en el gran esquema de la línea del tiempo humano. Desde el Homo sapiens post-agricultura hemos ido creciendo de altura otra vez y volviéndonos más fuertes porque la economía ha hecho que pudiéramos acceder a algunos nutrientes que nos faltaban cuando inventamos la agricultura, más variedad de nutrientes. que de nuevo podríamos obtener en toda su totalidad si nos basáramos absolutamente en carne. Y aún así, seguimos arrastrando esta fragilidad de enfermedades porque seguimos centrando nuestra dieta en plantas y cereales. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio o al que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de 1000 ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad, aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Obtenemos otra pista de esta antifragilidad originaria humana si nos miramos en el espejo. Os sacáis la camiseta, os vais a mirar en el espejo, hacéis unas poses de bíceps y mirad lo que quiero decir. Nuestra anatomía actual explicaría por qué somos quienes somos, qué utilidad nos aportamos a nosotros mismos, incluso qué dieta es la original, qué aportamos a nuestra especie en el contexto de cooperación. En nuestra anatomía destacan unos hombros sin igual, unos deltoides increíbles, unos hombros 3D, como dicen los culturistas, únicos. No solo en comparación con otros primates, sino que tenemos unos hombros muy especial en comparación con cualquier especie y con cualquier primate. Somos los reyes del deltoide. Tenemos unos manguitos rotadores que nos permiten lanzar cosas a distancias y potencias increíbles. La envidia del reino animal. Podemos lanzar más rápido, con más potencia y con más probabilidades de hacer diana tirando piedras que cualquier otra especie. ¿Es casualidad? Absolutamente no, nada en la naturaleza es casualidad. ¿Y para quiénes son esas piedras? ¿Para quiénes son estas habilidades de lanzar piedras? De lo que estoy seguro es que no haría falta tener un hombre tan anatómicamente desarrollado solo para machacar plantas. En su libro, el profesor Bill von Hippel explica a las mil maravillas lo importante que ha sido para nuestra supervivencia el hecho de poder tener este hombro y poder lanzar piedras en grupo. Me encantó este libro que se llama El salto social, la nueva ciencia evolutiva que explica quiénes somos, de dónde venimos y qué nos hace felices. Habla más en un contexto de relaciones social y tal, pero habla también el tema de lanzar piedras en grupo. No debe ser casualidad entonces, ninjas de la vida, que al igual que una mandíbula bien marcada, como los chicles duros que vendemos en la tienda Pau Ninja que os gustan y que están dando tan buenos resultados como a mí, pues que también unos hombros desarrollados, al igual que en la mandíbula, también sean percibidos como atractivos y de alto valor físico en hombres. Son los hombros los que dan esa forma de V, entre otras cosas, pero principalmente unos hombros redondos 3D estrella de la muerte, que son tan estéticos visiblemente. Siendo las bases del ideal griego, de las formas de cuerpo perfecto de hombre según el ideal griego, que forman estas medidas ideales bajo estándares biológicos y de grupo. Elementos que están hechos para nuestra supervivencia, una supervivencia en grupo, porque nadie en solitario viviría en la prehistoria. La manera de comunicar que tendríamos en grupo y que tenemos y que tienen los carnívoros va mucho más allá de las palabras como tenemos en el ser humano, que es algo que sí vemos en la sociedad moderna, pero sabemos que la comunicación no verbal tiene un valor absolutamente incalculable en todos los grupos de animales que cazan. Los expertos en comunicación, como el psicólogo Albert Mehrabian, han concluido que la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. Esto creo que es algo que no viene de nuevo para la mayoría de vosotros. O más bien, deberíamos decir que nuestra comunicación es sutil porque cobra mucha más importancia, por ejemplo, el tono de voz, más que lo que decimos. Por esto, a veces mandas un mensaje de texto y se te confunde porque querías ser un poco sarcástico. El tono importaba, ¿no? Y esto vendría a ser una respuesta biológica de las neuronas espejo y la empatía. La empatía nos sirve para entender cómo alguien se siente o qué va a hacer en algún momento concreto, que tiene mucho que ver con la teoría de ser carnívoro, ¿vale? Ya os podéis imaginar que esto sería súper útil en momento de supervivencia y también de planear una caza. No necesitamos tener empatía si solo vamos a comer plantas, pero para cazar en grupo se hace indispensable. No es casualidad que sean los carnívoros, que se potencian aún más las herramientas de comunicación no verbal. En los lobos se ve claramente, se comunican con los ojos, igual que nosotros. En esta comunicación no verbal, tanto con lobos como con humanos, tenemos algo que los chimpancés, por ejemplo, no tienen, y es la parte blanca de los ojos. Si comparamos el ojo del humano con el de un chimpancé, vemos que ellos lo tienen todo negro, mientras que nosotros tenemos la esclerótica, que es esta membrana blanca, que es una muy buena herramienta biológica para cazar en grupo, para comunicarnos, pensar en ello. Tenemos la parte blanca de los ojos para poder comunicarnos mejor sin palabras. Si tú estás detrás de un árbol, yo estoy detrás de otro, y nos miramos, lógicamente, si hablamos, nos delatamos. Pero si somos capaces de comunicar con los ojos, con señas, etc., esto es game changer, como dicen los americanos, ¿no? En una manada de lobos, la empatía sería igual de importante que en una emboscada humana en la prehistoria. Por eso los lobos también tienen esta parte blanca de los ojos. Que no os digo que esta parte sea el único indicador, pero es uno de los indicadores, uno de los puzzles. Y de nuevo, recordemos que la naturaleza no hace nada por casualidad. En un entorno en el que el ruido que haces te delata, poder indicar lo que quieres hacer con los ojos es una ventaja que puede hacer la diferencia entre si hoy comemos o no, entre si hoy nos matan o no. Es por esto que lo más probable es que ese Homo sapiens estuviera mucho más en forma, sin tener que preocuparse de adelgazar caminando 15 kilómetros al día, que fuera una gente que lo hiciera sin pensarlo, que es una capacidad aeróbica que parece que hemos perdido esa comodidad, ¿no?, de la civilización. Podría haber sido, sin embargo, esa capacidad aeróbica de caminar tanto diariamente, una capacidad, un recurso indispensable, creado también para cazar, para acceder a la carne. ¿Cuál sería nuestra ventaja? Pues básicamente el sudor. ¿Os habéis preguntado nunca por qué sudamos con lo asqueroso que es? No es solo una forma de eliminar metales pesados. Por eso la sauna funciona también para esto. En el libro Nacidos para Correr se explica que una herramienta histórica evolutiva olvidada que es indispensable para ser cazadores exitosos sería precisamente este sudor. ¿Por qué? Pues porque la función del sudor no es solo una manera de eliminar toxinas, metales pesadas, es un mecanismo de nuestro cuerpo para regular la temperatura corporal. Enfriar nuestro cuerpo tendría una intención evolutiva, como siempre, centrada en la caza, en delimitar perímetros en grupo. Podríamos haber sido capaces de trotar o caminar distancias larguísimas persiguiendo o emboscando, rodeando a ciertas presas potenciales. En esta situación, el sudor sería indispensable para mantener una temperatura corporal que nos mantuviera constantes. Esta sería la palabra, constantes. Hemos visto personas capaces de correr durante días, maratones, ultramaratones, Ironmans, unos monstruos de la capacidad cardiovascular. Cardiovascular, he dicho cardiomuscular, no sé si existe. Pero bueno, el caso es que si me permitís la especulación, ninjas de la vida, creo que el hombre de la prehistoria era más parecido en capacidad cardiovascular a estos atletas que no a Pau Ninja, que no le gusta correr, aunque ama caminar mucho, que se pasa 6 horas cada mañana además preparando contenido para vosotros de buena mañana con su café sentado. Intento ir levantándome, pero bueno, en episodios como el que grabamos tanto se entiende, ¿no? Aunque también tengo que sincerarme, creo que no creo que llegaran a estos extremos como hacen los ultrameratonianos deportistas de élites, que en el fondo parecen unos malditos malnutridos por una buena razón. A lo mejor tendríamos que haber cubierto tantas distancias muy puntualmente, pero no creo que tuviéramos que caminar cientos de kilómetros como hacen algunos locos. Por eso tienen cuerpos que parecen malnutridos, que se van a caer muertos, que dale una croqueta, joder. Seguramente sí que pienso que el hombre de la prehistoria sería un atleta más híbrido, fuerte, con buena capacidad aeróbica, pero nada extremo como estos ultramaratonianos y cosas así, ¿no? Y sí, aunque dejar el café le cambió la vida a mucha gente, porque es malo, ya lo indagaba en esto en un episodio anterior, que, bueno, yo confieso, sigo confesando que es el café por la mañana es el único alimento no carnívoro que como y me hace más feliz, y joder, pues a tope con ello, ¿no? No quiero tampoco volverme un nazi, pero en el episodio 239 indagaba precisamente en por qué deberíamos dejar el café. El caso es que el café es acídico. Ya veréis por dónde voy con esto, porque ¿cómo lo va a relacionar el tío con la carne? Pues básicamente vamos a tirar por aquí. Por el café es acídico, con un pH de un 4,85, un 5,10 aproximadamente. Pero ¿sabéis qué es mucho más ácido? Exacto, la carne, con un pH de 7,2 aproximadamente. No es casualidad que nuestro estómago ha evolucionado para ser 1000 veces, no 100, 1000 veces, más acídico que el de un chimpancé. Y después los veganos nos comparan con un chimpancé. Tenemos un estómago 1000 veces más acídico que un chimpancé. Esta acidez evita que acumulemos microbiota de cierto tipo en el intestino que nos hace de filtro. Y sin dejar el intestino de lado, pensad en los sistemas digestivos del reino animal. No todos son omnívoros, carnívoros y herbívoros. También existen los obligados o puros, o también los facultativos oportunistas, ¿no? Un ejemplo de obligado en el mundo carnívoro serían los tigres o los leones que hemos mencionado, que si se comen algún tipo de planta o fruta se enferman porque no tienen un sistema digestivo preparado para ello. En cambio, los facultativos son carnívoros como algunos caninos tipo lobos, especies que tienen una dieta mayoritariamente compuesta de carne, pero pueden utilizar otras comidas si se encuentran con ella y tienen poca caza, ¿no? Si comparamos nuestro sistema digestivo con el de un león, es verdad, no tiene nada que ver. Pero tampoco tiene nada que ver con el de un conejo, una cabra o una vaca. Ahora bien, ninjas de la vida, si comparamos nuestro sistema digestivo con el de un lobo o una hiena, la historia cambia. Con el lobo, no solo compartimos los dientes incisivos, caninos y molares, sino que lo que también destaca es el parentesco a nivel digestivo. Y si por lo que hemos visto hasta ahora somos carnívoros facultativos, carnívoros oportunistas, pensad en el intestino. Le pedimos a la naturaleza que nos hiciera de mecánico para cambiar ciertas cositas del intestino a cambio de tener más cerebro, porque ahora tenemos un intestino largo más corto y un intestino delgado más grande. Con esto, tenemos un cambio en el ángulo de las costillas que nos permite tener un six-pack, marcar abdominales, ¿no? Que no sé si lo sabías, pero no solo sirve para haceros fotos de Instagram. Este cambio no es solo para acomodar los abdominales y desarrollar ciertas actividades de pie, sino que es un cambio biológico para poder ser más eficientes con nuestra energía. El intestino largo es un órgano muy, muy demandante energéticamente. Y tenerlo ahora más corto supuestamente nos hubiera permitido usar esta energía para el cerebro en un intercambio evolutivo. Menos intestino largo a cambio de más cerebro para poder dirigir ahí la energía. Es lo que se llama la hipótesis del tejido Claro, en 1995, Aiello y Welder hipotetizaron esto, que la energía para incrementar el tamaño de nuestro cerebro fue a cambio de reducir la energía de otros órganos que tienen un precio muy alto en cuanto a calorías. Esto ya ha sucedido en otras especies, como por ejemplo con el llamado pez millón, unos peces que se ven bastante, por cierto, en los acuarios de casa. Pero lo que muchos no saben es que este pez, el pez millón, con años de evolución también ha desarrollado un incremento cerebral a cambio de sacrificar el 20% de su tracto digestivo. No es casualidad entonces que este pequeño amigo necesite alimento animal en la mayoría de su dieta para vivir sano. Es una variable que acostumbra a verse en especies donde hay este intercambio de menos energía digestiva a cambio de más cerebro. También lo vemos, por ejemplo, sin dejar el mundo del acuario, uno de mis favoritos, el pez nariz de elefante. Y no hace falta tener mucha imaginación para saber qué aspecto tiene este pez, ¿no? Una nariz larga y caída. Y qué casualidad que el pez elefante, aún más evolucionado a nivel cerebral que el pez millón, es aún más carnívoro que el pez millón. O sea, también me gustaría tocar algunas observaciones de todo esto. He hecho referencia como a 30 fuentes científicas, estudios, fuentes, etc., que podéis tener en las notas del episodio, pero quiero tocar también observaciones de sentido común, como hemos hecho al principio en la introducción, ¿no? Porque se usa mucho el argumento de que el ser humano no puede ser carnívoro porque compartimos un 99% de nuestro ADN con los chimpancés y los chimpancés son herbívoros. Bueno, tiene más sentido compararnos con los neandertales, como he dicho, porque no solo no son nuestros parientes más próximos, sino que además compartimos con ellos más genes de lo que creíamos, incluyendo, por cierto, los genes del colesterol. Esto significaría que tendríamos otra razón más para volver a investigar las grasas saturadas como buenas y el colesterol malo, en realidad siendo bueno como necesario, ¿no? Si nos empeñamos con compararnos con los chimpancés. Algo que aprendí del par de libros que leí de la etóloga Jane Goodall es que, aparte de la envidia que le tengo por haber vivido en África explorando esas especies, hay una parte muy oscura del mundo del chimpancé. Bueno, en la naturaleza, todo el mundo se piensa que la naturaleza es viva belleza y tal, pero en realidad es yin y yang, es el caos y la belleza, por igual. Si no, ve a vivir en la naturaleza y mira cómo cazan las especies, ¿no? Tal vez es la parte que estos chimpancés los hace acercar más a los humanos, y es que son brutales. Desmiembran a sus enemigos sin piedad, a sus presas. Es que los chimpancés también son facultativos, pero no carnívoros facultativos como nosotros, sino herbívoros facultativos. Es decir, que comen mayoritariamente plantas y frutos, pero de vez en cuando nos los encontramos cazando y comiendo pequeños animales. Jane Goodall, en su libro que me leí, que se llama En la senda del hombre, comentaba cómo acostumbran a cazar y comer carne una vez al mes, pero que hay algunas otras comunidades de chimpancés que cazan demasiado en comparación con la especie. En vez de una vez al mes, cazan una vez a la semana o cada dos semanas. Estamos hablando de comunidades que cazan mucho más. ¿De acuerdo? Con esto, lo que vemos, aparte del horror que supone ver estos vídeos, es que tienen cierta equipación intestinal, aunque no tanto como nosotros, no solo para digerir los animales, sino incluso para querer hacerlo. A ver si el planeta de los simios se va a hacer una realidad. Y sin salir mucho de esta rama, nunca mejor dicho, si vamos a otro primo nuestro, el gorila, Robert Dierkes encontró en 1929 que en la naturaleza esta especie, el gorila, tiene muchos protozoos, que son unos microorganismos que les ayudan a digerir bien las plantas. En cambio, en captividad, Robert Dierkes se dio cuenta que los gorilas van perdiendo estas enzimas, haciendo que el grandullón se vaya volviendo cada vez más eficiente con proteína animal en vez de vegetal. Total, que el gorila en captividad termina necesitando carne, leche y proteína animal para seguir sano. Y es que, aunque pensemos que el gorila como herbívoro, también consumen su ración de proteína y grasa animal en forma de insectos y estas otras pequeñas criaturas que también cazan, ¿no? Lo que quiero ilustrar, ninjas de la vida, con esto es que estos primates no son solo herbívoros estrictos, son herbívoros facultativos. Facultativos como nosotros los humanos, pero que en nuestro caso necesitamos una base de carne para estar sanos, pero pudiendo comer algo más de vez en cuando a modo de supervivencia. Comer un animal de la nariz a la cola no solo nos da los nutrientes que necesitamos, sino que además no interfiere con la biodisponibilidad de nuestro cuerpo. El doctor Barry Groves hizo un genial trabajo, por cierto, de investigación en 2002, donde comentaba cómo los humanos tenemos el sabor de la dulzura por alguna razón, que en la naturaleza nada es casualidad. Lo que nos hace pensar que la fruta y la miel podrían haber formado una parte de nuestra dieta porque, aunque no tienen ni proteínas ni minerales, si reaccionamos al sabor dulce, o sea, tenemos el sabor dulce por algún motivo. Ahora bien, ¿qué parte de nuestra dieta tiene que cubrir ese sabor dulce? ¿Mucha o poca fruta en todas las estaciones del año o qué? Pues se ha visto en la historia de que las tribus humanas que han basado en exclusiva su dieta en fruta y miel han terminado desapareciendo por culpa de las caries y enfermedades del azúcar. El doctor Barry Groves concluía que la totalidad de la evidencia demuestra que el sistema digestivo del ser humano es extremadamente ineficiente cuando le toca manejar comida de origen vegetal en cantidades elevadas específicamente, ¿no? Y ya sabemos que un animal que pierde sus dientes de la naturaleza, como estas tribus que basan su dieta en eso, no sobrevive mucho tiempo en la naturaleza. Sin bacterias ni enzimas que sean capaces de romper las paredes de las células para liberar pequeñas cantidades de nutrientes ahí dentro, solo podemos comer muchas de estas comidas solo después de que se hayan cocinado. Precisamente porque la naturaleza ha tenido la intención de que todas las comidas sean comidas crudas, es imposible que las plantas hayan formado una parte importante de nuestra dieta durante nuestra evolución. El problema de basar nuestra dieta en algo dulce como la fruta es que la fruta que crece ahora no solo la estamos importando de parte de todo el mundo, que no corresponde con el clima donde vivimos, sino que son frutas que han sufrido miles de años de modificaciones genéticas. Todo para poder vender más y hacernos más adictos a ellas. O sea, a las pruebas me remito. Si en algunos zoológicos incluso han tenido que dejar de dar frutas a sus animales porque se les estaba cayendo los dientes y se engordaban a niveles pues, poco saludables, ¿no? Claro, las frutas que les han dado ahora no eran ancestralmente consistentes con las que hay ahora. En cambio, ahora sabemos que cuando más hemos prosperado ha sido por la abundancia de la proteína grasa y el calcio de los huesos de los animales, de absorber, de comer todo el animal entero. Si el 99,9% de la genética humana evolucionó antes de descubrir el fuego y cocinar la comida, ¿tiene sentido entonces que la carne sea mala para la salud, como nos patrocinan las instituciones gubernamentales? Como comentaba en el episodio 403, absolutamente no. Es más, lo más probable es que comer carne como base siga siendo nuestra dieta ideal, suplementándonos con fruta salvaje de temporada muy de vez en cuando por su escasez y al haber competencia de otros animales que sí eran fruteros. Fruteros le vendían frutas, ¿no? Que se basaban su dieta en la fruta. Claro, por ejemplo, en casa de mis padres tenemos un níspero, el árbol que da nísperos, y este año ha sacado todos los nísperos en una semana. Si te olvidas de recoger los frutos, ya puedes decir adiós hasta el año que viene. No es el único árbol frutero que he visto en mi vida, os lo prometo, pero es para ilustrar que las plantas y las frutas que podemos comer son muy limitadas durante todo el año, al menos en un contexto ancestral, estoy diciendo, no en esta sociedad moderna donde estamos importando todo esto. Y no solo de especie, pero también de temporada. Lo más probable es que el humano prehistórico fuera en busca de buen clima, pero incluso donde hay buen clima hay invierno. No todos los inviernos están llenos de nieve, pero la vegetación sí que es muy variable y puede no llegar simplemente a crecer nada. Bueno, nada para el consumo humano. Incluso aquí en Estonia, donde estoy ahora a menos 27 grados, aunque hoy hace un poquito de solecito, hay arbustos que pues, los alces van comiendo y sí, siempre podemos cazar y comernos un alce. Siempre hay animales, incluso en un invierno con nieve. Pero prueba tú de comer un arbusto. Ahora tenemos esta perspectiva de monocultivos donde todo crece y podemos importar, pero encontrar un árbol de fruta no significa que había 100 más alrededor como ahora. O sea que el ratio de calorías obtenidas de animales por razones de accesibilidad tendrían que haber sido mucho más elevadas. Vamos, que no hubiéramos tenido acceso a plantas y tal vez hubiéramos preferido comer algo nutricionalmente más denso. ¿Cómo? ¿Qué puede ser? Pues la carne, joder. Esto sin contar todas las plantas venenosas o que se nos ponen mal en el estómago que no conocemos porque hay cientos de miles. Me hace preguntar cuál fue el primer tío que probó cada planta, ¿no? A ver si esta sí, a ver si esta no. Tal vez era el tío de la tribu que todo el mundo odiaba. Pero la pista más grande para mí ha sido la epifanía que he tenido siguiendo la dieta carnívora ya casi 3 años, este año va a cumplir el tercer año, incluyendo todas las partes del animal que he estado comiendo. He estado comiendo el hígado, cerebro, costillas, ligamentos, patas, huesos. O sea, Sin incluir ni plantas, ni frutas, ni frutos secos, con la dieta carnívora me di cuenta que no tenía personalmente carencias nutricionales. Todos los minerales y nutrientes para mi cuerpo están ahí, al completo. Sabemos que los nutrientes de las plantas no se absorben demasiado bien en los humanos en comparación con el de los animales. Por ejemplo, el hierro hemo, totalmente esencial. El hierro hace como de mochilas para los glóbulos rojos, ¿no? Pues en animales, en alimento animal, está muy biodisponible, es absorbible por nuestro cuerpo. En cambio, el hierro hemo en las plantas simplemente no existe. Por esto, las consecuencias del veganismo para la salud son tan nefastas para cualquier persona, algo que indagaba a fondo en el episodio 249. Y lo mismo pasa con los otros minerales como magnesio y potasio, que están secuestrados, entre comillas, dentro de estas moléculas como el ácido fítido que previene que las absorbamos. O sea, nuestros cuerpos no están preparados para comer las plantas porque se absorben, se secuestran. Es algo que indagaba a fondo en el episodio 177, porque la lista de antinutrientes que tienen las plantas es realmente larga. Encima, también puede hacer que absorbamos mal otros nutrientes como los de iones de carga positiva, como el zinc, el cobre, el magnesio y el calcio, ¿no? Considerando lo más importante que es el hierro o el resto de minerales para el humano, es otra pista, al menos como lo veo yo, de la naturaleza, que nos podría indicar que lo que necesitamos lo necesitamos de los animales, no de las plantas. ¿Dónde hay otra pista? Pues en las propias plantas. La mayoría de las plantas son estacionales y durante sus millones de años de evolución han desarrollado sistemas de defensa. ¿Qué pasa? Que mientras nosotros tenemos extremidades y libertad de movimiento, las plantas han evolucionado por la vía biológica, han evolucionado creando pesticidas naturales para mantener a los animales que se las quieren comer a raya. Fliparías de los miles de pesticidas naturales que se encuentran en las plantas. Y no porque no nos maten instantáneamente, no significa que no sea bueno. El doctor Sean Baker decía que es como si cada día te doy poniendo un poquito de veneno en la comida, ¿no? Estas toxinas, como los taninos o los oxalatos, estos antinutrientes que secuestran estos minerales, pueden ser muy tóxicos a largo plazo para los humanos cuando nos lo vamos consumiendo. Los oxalatos es lo que forma las piedras del riñón, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo. Y sobre todo cuando los comemos en abundancia. En cambio, una vaca con sus cuatro estómagos está mucho más equipada para digerir las plantas. Es como si la naturaleza hiciera competir la planta contra el herbívoro para ver quién tiene la última palabra, pero no para un carnívoro facultativo oportunista como es el ser humano. ¿Por qué os pensáis que los bebés repudian la verdura y le tienes que obligar a comerse el brócoli pensando que es bueno para él? Fácil, porque aún tienen sus instintos intactos. Si realmente nuestro sistema digestivo no estuviera hecho para tolerar las plantas más que como el alimento de emergencia en situaciones de supervivencia, ¿qué nos queda? Pues la carne, ninjas de la vida. Podemos comer virtualmente muchos más tipos de animales que tipos de plantas podemos comer. Y de nuevo, reiterar que cuando digo carne me refiero a tanto músculos como órganos, porque en esta combinación hay todo lo que un humano necesita nutricionalmente. Sin antinutrientes ni pesticidas naturales que bloqueen la absorción. Me acuerdo que cuando empecé la dieta carnívora, siguiendo mi sueño, ya vi una mejora importantísima en el resting heart rate, en el corazón, no sé ahora cómo se traduce el resting heart rate, pero con el Aura Ring, el anillo que utilizo para mirar qué tal he dormido y toda la mandanga, pude ver que desde el día 1 de empezar con la dieta carnívora, era casi 3 años atrás, enero, febrero, marzo, en mayo de hace 3 años atrás, lo vi muy claramente, una bajada, una mejor recuperación en el sueño, y era por haber cambiado esta dieta carnívora. Nos hemos desconectado de lo que teníamos que comer inicialmente. Esta es la hipótesis, seguramente sí. Y sé que para muchos comer carne nos puede hacer pesada para digerir, eso dice la peña. Es un proceso lento y tedioso, eso es verdad. Pero ¿quién dice que el proceso tiene que ser rápido? Todo en la naturaleza se va a tomar el tiempo que necesite. Y sí, es lento y tedioso si lo comparamos con las verduras, pero ¿y si nos hemos acostumbrado a comer cada vez más para que lo necesitáramos? Es decir, nos cuesta digerir y tarda lo suyo, pero eso bajo el contexto de que volveremos a comer al cabo de 2 horas. Esto es lo que hemos adoptado de la cultura del carbohidrato, de los cereales. Cuando me pasé la dieta carnívora, lo primero que noté es una saciedad enorme. Meterme un plato de 1 kilo de carne será pesado, pero sé que no me picará el apetito hasta el cabo de 5 horas, literalmente. La conclusión es que, aunque se le acostumbra a confundir por omnívoro, el ser humano somos, en el fondo, carnívoros facultativos o carnívoros oportunistas. pudiendo consumir la mayoría de nuestro alimento, pero estando altamente adaptado para comer alimento animal, pudiendo consumir la mayoría de cosas que queramos, es verdad, pero eso no significa que seamos omnívoros, que sigamos con esta línea y vamos a seguir sanos, ni muchísimo menos. Biológicamente somos los mismos que hace 300.000 años atrás. Los mismos dientes, el mismo sistema digestivo, pero nos hemos distanciado totalmente de este pasado, que biológicamente sigue siendo nuestro presente. Oigo mucho esto de una dieta para cada uno y el balance, pero sinceramente pienso que esto de la dieta individual y del balance lo vamos repitiendo como loros porque no sabemos qué deberíamos estar comiendo cuando lo teníamos delante de las narices, cuando nuestros ancestros ya lo estaban haciendo. Todos tenemos sangre roja, todos somos de la misma especie, todas las especies comen el mismo tipo de comida. Este balance tendría que ser de micronutrientes. Todos tendríamos que estar balanceados de lo que no necesitamos, que no de tipo de alimentos, sino de micronutrientes. Es cuando empezamos a poner demasiado de lo que no deberíamos, que salen enfermedades que nuestros ancestros no tenían. Comían lo que debían porque era lo único que tenían que preocuparse, que era comer, ¿no? Ahora ya no tenemos que sobrevivir, ahora tenemos expectativas de sabor, expectativas de variedad, expectativas de textura, expectativas de olores. Tenemos acceso a comida de todo tipo que queramos las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. Acceso a distintos procesos de elaboración, de combinación de sabores, texturas, etc. Y lo entiendo como parte de la experiencia humana moderna, que no significa que sea de salud. ¿Pero qué queréis que os diga, ninjas de la vida? Experimentando con la dieta carnívora se siente jodidamente bien volver a tener un buen estado de ánimo constante, sin picos y bajadas de energía. Si algún día os retáis a un enero carnívoro o hacerlo en cualquier otro mes, durante solo productos animales, y como decía, al principio de este año os estaba retando, como en enero es el mes de la dieta carnívora, a seguirla durante el mes de enero. Pero si pillas este episodio en junio, cuando te dé la gana, simplemente rétate a estar 30 días con la dieta carnívora, aunque yo recomendaría incluso 3 meses. Solo productos animales. Si lo probáis, 3 meses que os dé al cuerpo de adaptaros a modo de cetoadaptación, adaptaros tranquilamente, que el cuerpo ajuste todos los procesos metabólicos para, vale, he vuelto a mi dieta original. La primer par de semanas vas a tener diarrea o a lo mejor estreñimiento, después el cuerpo se va a ajustar y vas a decir, joder, qué bien me siento. Si eso sucede, ¿podréis discutir que el humano no es un carnívoro facultativo?